Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llegó el viernes con todas las ilusiones renovadas de cara a un fin de semana que en Jerez va a ser especialmente intenso porque estamos en la recta final de las fiestas de la Vendimia, que tendrá como colofón la cita de este domingo con la belleza de una gran parada hípica que va a tener lugar su salida a partir de las 12 desde la portada de la feria, es decir, desde el Parque González Ontoria, con la participación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, el Centro Militar de Cría Caballar, el Club de Enganches, la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado y la Hermandad del Rocío de Jerez, entre otros. Todo ello, por cierto, al objeto de celebrar el Día Europeo del Caballo como se merece. Pero recuerden que tenemos conciertos importantes en dos escenarios, mañana sábado en Plaza Rafael Rivero a partir de la 1 del mediodía y más tarde a partir de las 5:30 en la Alameda del Banco con la actuación de grandes bandas, entre ellas los legendarios Sirex, que llevan más de 60 años en los escenarios. La diversión, como pueden comprobar, está más que asegurada este fin de semana, así que vamos a arrancar motores una jornada más aquí en Más de Uno Jerez en el 90.3 de la FM y lo hacemos con la previsión meteorológica que nos aguarda para las próximas horas.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy suben las temperaturas en la provincia de Cádiz, salvo en el campo de Gibraltar, donde van a descender. El viento se impone del este, levante moderado en el estrecho, allí con intervalos fuertes. Máxima de 37 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 30 grados en Rota, 29 en Cádiz y 26 en Algeciras. Tiempo estable y soleado con algunas nubes altas. Mañana intervalos de nubes altas y temperaturas que mañana van a subir en el campo de Gibraltar y en el resto de la provincia, no cambian o bajan ligeramente. Mínima mañana de 18 grados en Jerez de la Frontera, 21 en Cádiz. Máxima de 35 grados en Jerez de la Frontera, 36 en Arcos de la Frontera, 30 en Algeciras, 29 en Rota, 28 grados en Cádiz. Mañana el viento tenderá viento del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
¿Qué asuntos vamos a abordar en este mediodía? Pues, por ejemplo, vamos a hablar de unos cursos gratuitos muy interesantes que ya están llegando hasta la Cámara de Comercio de Jerez. De este modo, la Cámara se convierte en creativa. Bueno, tenemos un coworking aquí en la ciudad que desde luego vamos a conocer enseguida porque merece la pena apuntarse a estos cursos. Hay dos ahora mismo en marcha, celebrándose, pero luego vienen como 7 cursos más. O sea que hay tiempo de apuntarse. Las inscripciones además están abiertas y así van a permanecer hasta que esos cursos finalicen, que será sobre finales del mes de noviembre. También hablaremos de una interesante segunda maratón teatral en Jerez, hablaremos de los horarios, también viene con entrada gratuita y es un ciclo que se va a desarrollar del 18 al 27 de septiembre en la Sala La Compañía. Bueno, en Sala Compañía es que además, según el delegado, que ha dado la bienvenida a todas las compañías participantes y ha recordado que las funciones se van a celebrar en horario de tarde, hablamos de un espacio que ha sido recientemente, como saben, renovado, que ofrece la máxima comodidad, seguridad y calidad en cada presentación. Hay entrada gratuita, recordemos, hasta completar el aforo. Y en un ratito vamos a estar con el secretario de FEGATA, que es la Federación Gaditana Andaluza de Teatro Amateur. Estaremos con Ignacio López Rodríguez de Medina. Y este fin de semana, si quieren, pues podrán ver las estrellas y podrán ver, por ejemplo, dobles estrellas, podrán ver Saturno. En fin, vamos a estar con los amigos de la agrupación astronómica jerezana Magallanes, porque por si no lo sabían, el 8 y hasta el 13, el 8 dio comienzo la Semana Andaluza de la Astronomía y ellos, una vez más, se han sumado a todos los eventos que se van a organizar. Concretamente, hoy hay una charla a partir de las 6 de la tarde y el sábado, es decir, mañana, va a haber una observación pública con telescopios en la Plaza del Arenal. Luego les contamos. Y nos marcharemos también hasta una verbena, en concreto la de El Mojo Baldío Gallardo. Desde allí, desde la zona rural de Jerez, nos ofrecen también una alternativa maravillosa. Porque bueno, empiezan esa verbena, va a haber barriladas, va a haber rocódromos, va a haber actuaciones musicales, la degustación también mañana mediodía de un arroz vecinal con castillo hinchable para los más pequeños. Esto es para aprovechar toda la familia todo este fin de semana.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega.
Y cambiamos ahora mismo. José García está en el control de sonido. Cambiamos nuestra sintonía para acercarnos a las noticias del día. El Partido Popular denuncia que el gobierno de Pedro Sánchez va a terminar con las autoescuelas de Jerez y la provincia si no solventa el problema de la falta de examinadores. Un dato que aseguran está afectando a 4.800 alumnos que llevan mucho tiempo esperando para realizar la prueba práctica y sacarse un carnet, que es una herramienta básica a la hora de encontrar un empleo. Los populares comparten con la Asociación de Autoescuelas que la situación es lastimosa, insostenible e inaudita, porque esta realidad tan complicada puede derivar en despidos masivos en el sector y el cierre también de las autoescuelas. Un problema que viene de largo porque desde el PP recuerdan que en 2021 ya denunciaron esta situación y el ministro de Interior, Grande Marlaska, dijo que no tenía previsto incrementar el número de examinadores de tráfico en la provincia de Cádiz. El concejal del Grupo Municipal de la Confluencia en Jerez, Raúl Ruiz Verdejo, ha presentado su renuncia al cargo después de 10 años al entender que a la política se viene a servir y no a enriquecerse. Agradece el cariño y el apoyo mostrado por todos sus compañeros durante este tiempo, mostrándose orgulloso de todos los proyectos que han salido adelante. Ruiz Verdejo califica esta experiencia de enriquecedora, pero dura en muchos momentos.
Ha sido una experiencia bonita, por momentos también dura, exigente, pero enriquecedora. Hemos disfrutado de 8 años en los que hemos podido hacer política con mayúsculas. También el escenario era propicio en estos últimos años. No lo es tanto para nosotros, porque nuestra capacidad para influir en las políticas que se aplican en esta ciudad con la mayoría absoluta del PP, pues es la que es. Pero insisto en que nos vamos satisfechos. Desde luego hemos disfrutado mucho de la oportunidad de cambiar cosas y otras muchas que no hemos podido cambiar, pero hemos peleado para que así fuera.
Su puesto vacante lo asumirá Violeta Márquez, una compañera que asegura seguirá defendiendo a capa y espada los servicios públicos. El Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz ha declarado desierta la licitación para poder construir una nueva parada de autobús en el Hospital de Jerez porque no se han presentado ofertas por parte de ninguna empresa. Esta nueva parada se situaría frente a los edificios de radioterapia y del Hospital General, estimándose que esta parada sea utilizada por 152 autobuses semanalmente. Recordar que la firma de un convenio entre la Junta y el Consorcio de Transportes se trajo consigo la redacción del proyecto y a mediados de julio pasado se licitó la obra con un presupuesto de 96.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. Pero finalmente, como les estamos contando, ninguna empresa ha presentado ofertas, con lo cual el concurso ha tenido que declararse desierto. La Agrupación Local de Protección Civil va a incorporar a 12 nuevos efectivos que han iniciado el curso de formación en materia de emergencias y protección civil impartido por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Se incorporarán a esta agrupación el 16 de noviembre, de modo que Protección Civil, de cara a la campaña de Navidad, contará con 37 miembros. Estos profesionales realizan en este caso una gran labor de apoyo a cuerpos como la Policía Local, Nacional, Guardia Civil y bomberos, tanto en eventos como en situaciones de emergencia. Y para la zona rural, al igual que durante los meses de julio y agosto, se seguirá contando con el grupo denominado Pronto Auxilio, que ha funcionado hasta el momento muy bien. La policía local ha detenido a un individuo como presunto autor de un delito de agresión sexual cometido en un establecimiento de hostelería de Jerez. El hombre, al parecer, habría realizado tocamientos no deseados, según la denuncia de una mujer. Por este motivo, fue detenido y trasladado a los calabozos de la comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía. El Ayuntamiento de Jerez convoca 24 plazas de subalterno para las cuales no se requiere titulación, una oportunidad para conseguir un puesto de funcionario de carrera. Entre los requisitos que deben reunir los aspirantes figuran tener nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea, Noruega o Islandia, tener al menos 16 años, acreditar aptitud para las tareas del puesto y no haber sido apartado del servicio público ni estar inhabilitado. El proceso de selección se realizará mediante oposición libre con un ejercicio de 2 horas teórico-práctico. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 6 de octubre. Recordar que las inscripciones se van a realizar únicamente por la sede electrónica del Ayuntamiento. El consistorio creará una bolsa de interinos con aquellos aspirantes que aprueben y que no obtengan plaza. Y mañana sábado se celebrará la cuarta milla Run Chip Jerez-Catunambú, Memorial Albertito Valenzuela. Una prueba muy atractiva a nivel visual y que se celebra en el corazón de Jerez. La carrera se iniciará a las 8 de la tarde partiendo de la avenida Alcalde Álvaro Domecq y un recorrido en dirección hacia el Parque González Ontoria con un giro en la Rosaleda. Una prueba de 1.609 metros que prevé la participación de unos 200 corredores de todas las categorías y de distintos clubes del conjunto de la provincia. Por cierto, que esas inscripciones van a seguir abiertas hasta esta noche de viernes en www.running.com. Y llegamos así hasta las 12:31. Es momento ya de recibir en breve a nuestro primer invitado.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez. Cuidamos tu salud bucal.
Atención Jerez y comarca, llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Más de 40 dinosaurios, castillos hinchables tematizados y realidad virtual. Exposición instalada en IFECA los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre. Dos únicos fines de semana. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. Que comience la aventura.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8:20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Nos maravilla eso de seguir ofreciendo siempre aquí en Más de Uno Jerez ofertas alternativas, cursos, por ejemplo, y más si son como estos que vienen ahora mismo hasta la Cámara de Comercio. Y es que la Cámara de nuestra ciudad se vuelve como una cámara creativa. Nos ofertan ahora mismo unos cursos totalmente gratuitos. Y además muy de actualidad, muy en boga, podemos decir, porque son cursos relacionados, bueno, con la ilustración digital, con el diseño gráfico, en fin. Ahora nos va a contar mejor nuestro siguiente invitado, Jaime Fernández, que es coordinador de Coworking, Cultura y Empresa. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido y buenas tardes, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Con mucho trabajo, ¿no? Para lo que es la iniciación a estos cursos, que me imagino que van a ser, bueno, pues ocupados, a mí me parece que al 100%. No sé qué expectativas tenéis vosotros o si ya tenéis esa ocupación y esa estadística ya realizada.
Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido muy, muy gratamente la acogida, porque, sí, bueno, no siempre se ve un poco, bueno, con las expectativas, ¿no? A ver cómo va a salir. Y nos ha sorprendido porque se han cubierto las plazas de los dos primeros cursos que hemos abierto ahora mismo, pues casi en 24 horas, digamos. Uh-huh. Es verdad que son unos cursos, bueno, presenciales y muy enfocados a dar una enseñanza de mucha calidad en ese sentido. Entonces, sí. Bueno, pues también creemos que eso ha jugado en nuestro favor y la verdad es que estamos muy contentos con la acogida que han tenido por ahora los cursos que han estado abiertos a la inscripción.
Claro. ¿Cuáles son esos dos primeros cursos y en qué espacio de tiempo se van a desarrollar? Yo creo que todo empieza el lunes, ¿no? Día 15.
Sí, todo empieza el lunes. Son estos dos cursos de los que te hablaba, son enfocados a un primer bloque que digamos que es de ilustración. Entonces, sí. Pues el primero es introducción a la ilustración digital y el segundo es de cómic y narrativa visual. Todos los cursos se van a desarrollar de una forma muy muy condensada en 16 horas en las tardes de los lunes a los jueves. Sí. Y bueno, pues estos dos cursos de los que te hablaba, como el resto, tienen un profesorado realmente de lujo. Estamos hablando de que viene, por ejemplo, Marta Orce, Ana Payán, Milvilla o José Luis Ágreda, que es uno de los ilustradores más importantes a nivel nacional.
Sí.
Y que vienen a dar, bueno, pues una masterclass, podemos decir, para todo tipo de público, desde gente que nunca se ha enfrentado a la ilustración digital o gente que ya tiene ciertos conocimientos, pero vamos a intentar abarcar todos esos públicos.
Ajá. Además que son gratuitos y van dirigidos, bueno, a empresas culturales, a profesionales que tengan ese interés creativo y bueno, a gente emprendedora en definitiva, ¿no, Ignacio? Ahí
sí,
Jaime.
Bueno, porque, sí, porque uno de los objetivos de este coworking cultura y empresa Cámara, que para el que no lo sepa está en la Plaza del Mamelón y es un espacio enfocado a la empresa creativa, a la empresa cultural, con ambiciones de abrirse también como un espacio cultural, y que lo llevamos haciendo pues los meses que llevamos abiertos, y, sí. Y que es una iniciativa, en este caso, de la Cámara de Comercio de Jerez para fomentar las industrias creativas que creo que les hacen falta este fomento, este apoyo, y que al final es una industria que aporta muchísimo valor, no solo valor económico, valor a nivel de negocio y de empleo, sino valor añadido, ¿no? O sea, hablar de cultura es hablar de riqueza en muchos sentidos, y más dentro de este enfoque de la capital cultural europea en la que estamos inmersos y de la que forma parte de la Cámara de Comercio de Jerez en su consejo rector.
Entonces, perfecto.
También por ahí nos enfocamos un poco.
Hablamos de estos dos primeros cursos, pero vienen otros más en camino. ¿Cuáles son exactamente? Sí. Cuéntanos.
Pues mira, tenemos un bloque más de diseño gráfico con InDesign y Photoshop enfocado en proyectos culturales. Como te decía, nosotros tenemos un enfoque en fomentar la industria cultural, entonces bueno, pues para aprender a presentar memorias, dosieres, proyectos y maquetarlos correctamente y saber presentar unos buenos productos en ese sentido, digamos, también de editorial, pero también para cualquier tipo de empresa. Cabe decir que aunque estamos enfocados a industrias creativas, pero evidentemente no es excluyente. Cualquier persona, cualquier empresa que quiera aprender tiene las puertas abiertas, porque bueno, se adapta a todas las empresas. Después vamos a tener también una parte de inteligencia artificial generativa, que esta inteligencia artificial que te sirve para generar vídeos, imágenes, prompts, textos, enfocado mucho en marketing,
sí.
Animación 2D, motion graphics, modelado 3D y último bloque que ya va más enfocado, digamos, a lo que es la parte más empresarial, ¿no? Es decir, emprendimiento, gestión, branding, todo lo que hace que una empresa sea una empresa y no puede evitar pues pagar tus impuestos, estar
claro.
Correctamente en Hacienda y generar empleo, pues todo eso que muchas veces por experiencia a la empresa cultural le falta. Estamos más en la parte creativa, pero después cuando hay que bajar los pies a la tierra nos falta formación, pues también la vamos a ofrecer.
Qué bien va a venir todo esto. Y esa orientación profesional, sin duda, como dices, Jaime, va a ser también muy buena dentro de estos cursos que ofertáis en la Cámara de Comercio. Hablaréis también...
Sí. Perdóname que no lo he dicho, pero estos cursos vienen también dentro de una, digamos, de un bloque de actividades que desarrollamos y este en concreto están financiados por la Diputación de Cádiz dentro del programa de Nova Plus, y no son los únicos que vamos a desarrollar. Es decir, que más adelante, hasta de aquí a que acabe el curso, vamos a desarrollar otro tipo de iniciativas también enfocadas probablemente más a la inteligencia artificial. Creemos que es una cosa por la que hay que apostar y donde hay que estar desde ya, porque es algo que es imparable y, y como digo, dentro de esta financiación de la Diputación de Cádiz, pues vamos a trabajar más cursos de formación.
Ajá, sobre inteligencia artificial, madre mía, y sobre el chat, también GPT, en fin, y tantas otras herramientas emergentes que estamos ahí en una vorágine, ¿verdad, Jaime? ¡Qué maravilla!
Sí, 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 hay que estar ahí, hay que estar ahí.
Hay que estar ahí, esto es un no parar, y claro, y quien no entre ahí, pues se va a quedar fuera de lo que va a ser este mundo futuro, y este mundo que está ya aquí moviéndose con nosotros, vamos, no futuro, sino presente.
Sí, sí. Presente. De hecho, aprovecho para decirte que el miércoles 17 a la 1:00 p.m. Inauguramos una exposición que se llama We Make Cities Jerez, sí. Una exposición vinculada a la inteligencia artificial a través de unos talleres que desarrollamos gracias al Ayuntamiento de Jerez dentro del Plan Estratégico de Subvenciones. Y que se desarrollaron unos grupos de trabajo para pensar cómo podría ser una Jerez del futuro, una Jerez distópica a través de herramientas de inteligencia artificial. Uh-huh. Los resultados de ese taller los vamos a mostrar en una exposición que va a estar abierta 2 semanas y que de verdad recomiendo a la gente que venga a partir del miércoles, porque es una forma de ver y de entender Jerez a través de un proceso participativo. Uh-huh. Con herramientas de inteligencia artificial, en la que os aseguro que vais a ver una Jerez que no os imagináis, pero que podría ser posible y que es real dentro del espacio expositivo. Así que...
Qué interesante.
A todo el mundo que venga y que nos siga en las redes, en la web, donde podéis encontrar la programación que estamos preparando con mucho cariño y que esperamos que el espacio sea un sitio de referencia a nivel cultural y empresarial. Uh-huh. No solo para Jerez, sino para la provincia.
Y volviendo a los cursos, luego van a obtener también ese certificado, ¿no? Van a tener esa titulación, ¿no? Expedida por la Cámara de Comercio.
Sí, es un certificado de asistencia a todas esas personas que cumplan escrupulosamente los tiempos y los horarios, porque es importante también decir que como decíamos, es gratuito, pero no es gratis, esto lo está financiando con dinero de Diputación y es importante
aprovecharlo,
comprometerse con esas cosas y aprovecharlas, ¿no? Entonces, certificado de asistencia, por supuesto, y de aprovechamiento, que es lo que queremos sobre todo, que se aprovechen los cursos.
Perfecto. ¿Hay alguna página, alguna dirección en la que nosotros, los oyentes puedan ponerse en contacto con vosotros para seguir conociendo de qué manera se pueden inscribir a futuros cursos e informarse de todo, Jaime?
Pueden ir a la web de la Cámara de Comercio, es camarajerez.com, o a la web del espacio de coworking, que es coworkingjerez.com, pueden encontrar toda la información.
Fenomenal. Pues Jaime Fernández, coordinador de Coworking Cultura y Empresa dentro de la Cámara de Comercio de Jerez, muchísimas gracias de verdad por atender nuestra llamada. Ha sido un placer y ya seguiremos en contacto, porque claro, no dejáis tampoco de organizar eventos como este del próximo 17 de septiembre, que estaremos allí a la 1:00 p.m. también para visualizar Jerez de otra manera, ¿vale?
Venga, pues aquí lo esperamos.
Gracias.
Gracias
a ti. Buenas tardes.
Adiós. Aquella amistad, así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da, cada beso que se da, alguien lo abandonará. Fue así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez si tú y yo queremos, aquella vieja entrega, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado,
aquella amistad. Oh, ah, ¿qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir,
sueños por cumplir.
Alguno se ha de vivir, sí. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo ha quedado aquella amistad. Oh, ah, ¿qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad?
¿Es el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Las Dunas Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos, para toda la familia.
En Las Dunas Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Disfruta y vive las fiestas de la Vendimia del 30 de agosto al 14 de septiembre. Un amplio programa de actividades para todos los públicos para sentir nuestras raíces y nuestras tradiciones. Desde eventos consolidados como la Pisa de la Uva, las catas magistrales, el ciclo de Copa en Copa, conciertos, exposiciones, hasta importantes novedades como el hermanamiento con la ciudad de Haro, nos permitirán este mes de septiembre disfrutar del nacimiento del nuevo mosto. Jerez. Ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura 2031. Juntos hacemos el camino.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Nos encantan los eventos, nos encantan los conciertos, nos encanta el cine y bueno, y qué decirles del teatro, ¿eh? ¿Cómo nos gustan esas obras teatrales, esas representaciones? Cada vez que hay un ciclo, bueno, pues a tope de público, porque es que es lo normal. Y más cuando hablamos de la segunda maratón teatral en Jerez. Hoy vamos a hablar de los horarios, vamos a recordar que es con entrada gratuita y que este ciclo se va a desarrollar del 18 al 27 de septiembre en la Sala Compañía. Ya el ayuntamiento cogió, bueno, la presentación de este maratón, una cita que refuerza la apuesta municipal por lo que es el teatro amateur y por el talento cultural de toda la provincia. Estamos ahora mismo, bueno, pues con Ignacio López Rodríguez de Medina, que es el secretario de la Federación Gaditana Andaluza de Teatro Amateur. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido a Más de Uno Jerez y muy buenas tardes, ¿eh?
Muy buenas tardes.
Es un placer. Bueno, realmente el ayuntamiento dice, es que nosotros estamos orgullosos de sumarnos a esta iniciativa, que además ya celebra su segunda edición. Pero bueno, es que esto viene a consolidarse ya como un referente, diríamos, ¿no, Ignacio, del teatro amateur?
Bueno, pues eso espero. El teatro amateur es la niña fea, ¿no?, del teatro, porque el teatro, claro, el teatro amateur está un poquito dejadito de la mano, ¿no?, de muchas cosas, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando con el teatro? Sí,
no lo sé, porque, mira, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jerez se está portando estupendamente, la Diputación, pero a nivel general, nivel nacional, incluso internacional, nosotros estamos federados tanto a nivel autonómico como nacional, porque el FEGATA pertenece a CATA, que es andaluza, y a Escena Amateur, que es nacional, pero que nos cuesta mucho, y esto lo hacemos por amor. Esto es teatro amateur, amantes del teatro. ¿Y qué profesional no ha empezado antes en el teatro amateur, ¿no? No ha empezado en un instituto, en un colegio, en un barrio, a hacer teatro, ¿no? Como empezamos nosotros hace 45 años, ¿no? Y aquí seguimos.
¿Y ahí seguís?
Y seguimos. Pero sí, nos cuesta mucho. Y yo creo que hay que visibilizar esta forma de arte, ¿no? El teatro amateur, que ya te digo que somos los amantes del teatro, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? Más que nos gusta más que teatro aficionado, ¿no? Porque aficionado parece que estamos un poco, pero qué va, y además le echamos más, muchas veces nos convertimos en más profesionales que los profesionales, porque queremos lanzar un producto que sea lo mejor de nosotros, ¿no? Nosotros no podemos lanzar un producto que no nos guste, porque un teatro...
Eso es duro, ¿eh? Lanzar un producto que nos guste es duro.
No,
eso no se puede hacer, no se puede consentir, Ignacio.
No puede ser. Entonces, mira, pues a la colación esta que estamos hablando de la maratón teatral, que ya te digo que el ayuntamiento se ha brindado a cedernos la sala compañía, a la difusión, y la Diputación de Cádiz, la Fundación Provincial de Cultura, que nos patrocina. Hemos querido, en los grupos que estamos federados, que cuando, ya te digo, yo soy el secretario, pero hace 3 años que llegué, los grupos cada vez estaban más dispersos, había 5 o 6 grupos, y ahora mismo estamos 16, ¿no? Y por lo menos estamos federados, nosotros que somos asociación sin ánimo de lucro, por lo menos pues con esto visibilizamos qué está haciendo cada uno. El grupo del puerto de Santa María, de Chipiona, de Chiclana, de Cádiz, San Fernando, en fin, por lo menos saber qué están haciendo cada uno. Y bueno, pues esta muestra, esto no es, aquí no hay ganadores ni perdedores, esto es una muestra que la hacemos para nosotros primero, para saber qué estamos haciendo cada uno y para que el público en general vea lo que se está haciendo en teatro amateur.
O sea que esto es un acto de generosidad y de esfuerzo, en definitiva, ¿no?, por parte de todas las compañías que van a participar, Ignacio.
De esfuerzo no te puedes dar una idea.
Por eso después... te digo, que eso hay que reconocerlo.
Que lo hacemos además, que la entrada es gratuita, que nosotros no cobramos, que es para que el público vea hasta completar el foro, que ya te digo, bueno, la compañía es grande, ojalá llenáramos.
Ojalá, seguro que sí.
Gente en la puerta, pero que si que se quiera gente en la puerta, ya haremos otra cosa para que ellos entren.
Eso. Ya lo haremos, exactamente. Ya nadie se va a quedar sin ver todas estas funciones. Oye, actualmente, Ignacio, tenéis a muchas agrupaciones, ¿no?, que integran esta federación. Así a nivel de Cádiz, ¿cuántas más o menos de la provincia?
Eso es, nosotros somos 16 ahora mismo.
¡Hala!
Bueno, y creciendo, ya tenemos, el año pasado, cuando hicimos el primer maratón, ya se nos unieron varios grupos que se enteraron a través de este maratón. Y ya hemos recibido la propuesta de algunos grupos, algunos grupos que todavía no están hechos como asociación, porque para pertenecer a la fundación, a la federación, hace falta ser una asociación.
Ah, vale, vale.
Fundada
vale.
Como tal,
sí.
Como asociación cultural, uh-huh. Sin ánimo de lucro. Y el Ateneo de Jerez, que tiene tres grupos de teatro, uh-huh. Que yo conozco a varios de ellos, pues ya nos han dicho que cómo se federarían, ¿no? Cómo que necesitan para, o sea, que ya hay propuestas para que esto siga creciendo.
Claro, claro, claro. Y cuantos más, mejor. La unión hace la fuerza mejor, siempre, Ignacio.
Claro que sí, claro que sí. Mira, hace unos meses se crearon los premios andaluces de teatro, que lo organizó la Cata. La Cata es la confederación andaluza, sí. Donde estamos todas las federaciones provinciales. Uh-huh. Y ahí ya tenemos ciento y pico de grupos, uh-huh. De lo que estamos hablando, ¿no? Y después, lo que te comentaba, escena materias a nivel nacional, donde están casi todas las comunidades autónomas, ¿no? Algunas, sí. Pues no quieren estar, ¿no? Pero vamos, eso no pasa nada, eso es como esto.
Cada cual es libre, claro,
claro. Claro, uh-huh. Y entonces, bueno, pero que coge gran parte del territorio nacional, están las federaciones, las confederaciones unidas en escena amateur. Y bueno, y después está la IATA, que es la internacional, o sea que también bien. Hay festivales en Europa de teatro amateur, y bueno, pues una cosa interesante.
Bueno, pues vamos a centrarnos en el programa de esta segunda maratón teatral. Todo va a empezar el día 18, ¿no? Decíamos.
Empieza el día 18, vale. Con el grupo de teatro Mediazuela, de Jerez de la Frontera.
Buenísimo, este grupo, me encanta.
Buenísimo. Mira, yo soy de Mediazuela. Nosotros empezamos vale. por... Mira, pero ha sido una casualidad, porque echamos a suerte, sí. A quién le tocaba a cada uno. Ajá. Una vez que echamos a suerte, había grupo, oye, yo no puedo ese día, no sé qué. Entonces, bueno, pues ya hemos ido cuadrando para que todos podamos actuar, para sí. que nadie se quede fuera, para que por si alguien tenía un bolo fuera o porque tenía alguien, como ya te digo, el teatro amateur, no, mira, es que yo trabajo en una cafetería, yo trabajo fuera, pues,
claro.
Entonces esto cada uno, claro, esto no es profesional, entonces
normal, claro.
Hemos hecho encajes de bolillo para que todo quedara.
Ajá.
Empezamos
a las 7, sí, ¿no? De la tarde, ¿no? Ese día, tarde. Vale, vale.
Uh-huh. Eso es. Ese día, como actuamos nosotros nada más, empezamos a las 7. Después, viernes.
¿Pero qué representáis?
Sí. Representamos las criadas.
Ah,
las
vale,
criadas.
Vale, es que me has dicho grupo de teatro Mediazuela, pero no hemos hablado del título de la obra.
El título de la obra es sí. Las criadas, que vale. Es una obra de Jean Genet, y bueno, es una propuesta interesante.
Muy interesante.
Muy de vanguardia y muy de, aunque el texto tenga, bueno, pues 80 años, pero muy muy actual.
Uh-huh. Luego, del 18 al 19 de septiembre, venga, pues, ¿qué tenemos en esa jornada?
Mira, el 19 tenemos dos obras, que van a ser dos lecturas dramatizadas, dos lecturas teatrales. Una es del Ateneo, el nuevo Ateneo de Chipiona, con Marianela, uh-huh. Del grupo Orozú de Cádiz, La Gandula.
Vale, estupendo.
Eso es. Uno empezará, como son dos, sí. Uno empezará a las 5 de la tarde, para que dé tiempo al montaje y después del montaje, y después que el otro grupo haga a las 9.
Ajá, el segundo pase.
Empieza, claro. El segundo pase, que vale. Es La Gandula, claro. Es que hay que.
Pues Ignacio, es que no tenemos tiempo para más. Viene ya sonando por ahí nuestra sintonía, la que nos indica que llegamos a la 1 en punto de la tarde. Pero bueno, vamos a recordar que ese maratón teatral va a durar hasta el próximo 27 de septiembre, siempre en horario de tarde y en esa dirección, como decimos, en la calle, en la plaza, en la sala compañía. Bueno, a ver si lo digo bien. Así llegamos a la 1, sintonizaremos con otras noticias de España y del mundo. Ya saben que luego regresamos y que tenemos muchos más contenidos para acercarles en este mediodía de viernes, en el que abrimos las puertas al fin de semana.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con los ministros socialistas del gobierno intentando tapar el roto que ha hecho Yolanda Díaz, tensionando como nunca la relación con los socios de Junts. En la Moncloa no ha gustado que la vicepresidenta insistiera ayer aquí en Más de Uno en sus críticas a los de Puigdemont, a los que acusó de intentar chantajear al gobierno. Y hoy dos ministros de Sánchez, Bolaños y Montero, han salido al paso tratando de calmar el panorama, teniendo en cuenta que están en juego las cuentas del Estado que Sánchez está negociando y que ni siquiera se han presentado. La vicepresidenta María Jesús Montero le tiende la mano a Puigdemont y dice que el encontronazo de Yolanda Díaz es fruto del calor del debate.
Tiene una repercusión muy directa, con un impacto político evidente, y fue un debate intenso, pero me quedo con las palabras de Yolanda Díaz al finalizar la totalidad de ese debate, en el que tendió la mano a todas las fuerzas políticas para seguir dialogando.
En Madrid, segundo y último día del debate del Estado de la Región, muy acalorado, respuesta en bloque de Ayuso a los grupos de la oposición en clave nacional. La presidenta regional se pregunta cuánto nos va a costar el independentismo y la corrupción de Estado, y lamenta que todo lo que representa España, como la Vuelta Ciclista, a algunos les genere urticaria. Asamblea de Madrid, Marisa Menéndez.
Sí, Díaz Ayuso considera gravísimo cómo se está tratando la Vuelta a España, poniendo en peligro la vida de los ciclistas, y se pregunta por qué no boicotean la Vuelta a Cataluña.
Se está atentando contra la vida de estos ciclistas. Se está acabando con la libertad para ser deportista y la libertad para ser aficionado. Porque este fin de semana mucha gente querría celebrar la Vuelta Ciclista a España a su paso por la capital, y van a tener que sentir miedo en manos de aquellos que nos van dando lecciones.
Ayuso se ha defendido además de las acusaciones de apoyo a Netanyahu y tacha a la oposición de sectarios y de condenar solo ciertos asesinatos.
A partir de las 2 hablaremos de las protestas contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista. La Audiencia Nacional, por cierto, no ha admitido la denuncia que se interpuso por supuestos delitos de odio y desórdenes públicos. El tribunal sostiene que no es competente. Eva Llamazares.
Como sostenía la Fiscalía, el juez Pedraz entiende que no son competencia de la Audiencia Nacional ni la incitación al odio, ni los delitos contra la seguridad vial o los desórdenes públicos por los que una organización pro-israelí denuncia a varias pro-palestinas, además de a Bildu o al director técnico de la competición. El magistrado ni siquiera entrará, por tanto, en el fondo de la denuncia, y del mismo modo tampoco resuelve sobre la medida cautelar que solicitaban los denunciantes, que pedían la cancelación inmediata de la vuelta al apreciar riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y el público.
El Kremlin advierte que hay una pausa en las negociaciones con Ucrania después de lo que ha sucedido con la invasión del espacio aéreo de Polonia. El portavoz Dmitry Peskov ha confirmado que se puede hablar de ese parón, pero que los canales de comunicación siguen abiertos. Denuncia además que la Unión Europea se entromete.
La parte rusa mantiene su disposición a seguir el camino de la paz y a buscar pacíficamente soluciones, pero la intromisión europea es un hecho, no es ningún secreto. No es necesario ver las cosas de color de rosa y esperar resultados fulminantes de las negociaciones sobre Ucrania.
Hoy es el día que Rusia ha decidido que es el mejor momento para realizar unas maniobras militares en Bielorrusia, que según el Kremlin no van contra nadie. Diana Rodríguez.
Sí, por primera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania, Rusia y Bielorrusia exhiben músculo con el comienzo de esas maniobras militares en territorio bielorruso, fronterizo con Ucrania, Polonia y los países bálticos. Maniobras que, aunque el Kremlin insista en que no van dirigidas contra nadie, simularán el empleo de armas nucleares. Ejercicios que tienen lugar en plena tensión provocada por la incursión de drones rusos en Polonia, que la OTAN y la Unión Europea consideran un acto de agresión. Mientras desde Kiev se muestran vigilantes ante estas peligrosas maniobras, según Zelensky, teniendo en cuenta el despliegue de hasta 150.000 soldados.
Pues hablaremos también a partir de las 2 de los 27 años de cárcel a Jair Bolsonaro. Sus abogados han anunciado que recurrirán el fallo. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este viernes 12 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
Europa está llamando a la puerta y tenemos que abrirle.
En la víspera del estreno de las competiciones continentales, vuelve la Liga a Radio Estadio. Salida exigente y emotiva para el Real Madrid de Xabi Alonso. La Real le espera a Anoeta en busca de su primera victoria. Además, el Atlético de Madrid recibe al crecido Villarreal en el Metropolitano y el Athletic Club al vecino Alavés en San Mamés. Más el Geta Oviedo, la segunda al fútbol internacional, más la vuelta, la Davis y las motos en San Marino. Siempre más en Radio Estadio. Sábado desde las 3:30 en primera convocatoria.
Vamos a dar comienzo a la Junta Extraordinaria.
¿Faltan los nuevos?
Pero somos suficientes propietarios para que la votación sea válida, así que vamos a empezar.
Si lo dice Cuesta, amén.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía. De este viernes 12 de septiembre, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, inauguran el curso político del Partido Popular Andaluz en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. Sepan que hoy, a partir de las 5 de la tarde, Moreno será entrevistado en directo por Jaime Cantizano en el programa Por Fin de Onda Cero, que se emite en directo desde el Museo Carmen Thyssen de Málaga con motivo de la presentación de la nueva temporada de esta casa. También ha visitado hoy Cádiz la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Desde allí ha insistido en que de momento no tiene ninguna intención de dejar sus cargos de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda para dedicarse en exclusiva a Andalucía. Defiende que ayuda más a la comunidad desde esos cargos. Ya en clave local, la ministra ha anunciado que la zona franca del puerto va a ceder suelo para construir el nuevo hospital de la ciudad, Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
María Jesús Montero ha explicado que ha enviado una carta al presidente de la Junta con este anuncio y que ha instado a Juanma Moreno a firmar de inmediato el convenio conjuntamente con el ayuntamiento para hacer posible el nuevo hospital en la capital gaditana. En este momento y en relación a esta noticia, el alcalde de Cádiz está ofreciendo una rueda de prensa.
En Córdoba, la ministra de Defensa visita la base militar de Cerro Muriano, donde condecora a los militares que intervinieron en las labores de ayuda de la DANA. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
Margarita Robles ha presidido la entrega de condecoraciones por la operación Libre Hidalgo 42 a los militares que han prestado servicio en la base de Miguel de Cervantes en Líbano y también ha impuesto las medallas conmemorativas por las acciones realizadas durante el apoyo a las inundaciones de la DANA de Valencia. El grupo táctico de la Brigada Guzmán el Bueno 10 enviaba en noviembre de 2024 hasta dos contingentes hacia el Levante con la misión de reforzar las actuaciones del Ejército de Tierra y donde realizaron labores de ayuda al desescombro, apoyo a la movilidad y distribución de medios de primera necesidad.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y comenzamos por Almería.
En Almería fallece el hombre hospitalizado por graves quemaduras tras el incendio en un céntrico hotel de la capital. Según las investigaciones, el fuego se originó en el baño de la habitación que ocupaba el ahora finado, de manera no fortuita y posiblemente avivado por algún líquido inflamable.
En Ceuta, la Audiencia Provincial ha condenado a 9 años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y a la exnúmero 2 del Ejecutivo local, Mabel Deu, por prevaricación administrativa relacionada con la devolución de 55 menores a Marruecos en mayo del 2021. El presidente presidente Juan Vivas respeta la sentencia, pero defiende la inocencia de ambas al considerar la situación como una emergencia humanitaria.
En Granada, un parapentista de 65 años ha sido hallado sin vida este viernes en la Sierra de Loja. Había salido el jueves con amigos a practicar este deporte, pero al caer la noche no lograron localizarlo y dieron aviso a emergencias. La Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda y finalmente lo han encontrado en el paraje Charco del Negro, una zona de difícil acceso donde trabajan en este momento equipos de rescate para recuperar el cuerpo.
En Huelva, la Fiscalía ha solicitado 4 años de prisión por presuntos homicidios por imprudencia grave y por un delito de lesiones por imprudencia grave al único acusado por el accidente mortal que costó la vida a una joven de 25 años el pasado año tras colisionar su vehículo contra 2 equinos en la carretera que une Rociana del Condado con Bonares.
En Jaén, la sala de exposiciones del Centro Cultural Baños Árabes acoge la muestra El caballo se mueve en él, inspirada en la obra de García Lorca, El público. Se trata de un trabajo coral a 6 manos, cerca de 50 obras están disponibles y pueden visitarse hasta el 16 de noviembre.
En Málaga se investiga un tiroteo en el que un conductor danés de 45 años ha recibido 2 disparos que le hacen permanecer ingresado en la UCI del Hospital Clínico. Los atacantes, que simularon ser agentes, le alcanzaron en el rostro y en el costado antes de huir. Durante la madrugada, 2 vehículos ardieron en Málaga y los agentes analizan si esos hechos guardan relación con el suceso.
Y en Sevilla, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga una operación urbanística de cuando Juan Espadas, el socialista Juan Espadas, era alcalde de la capital andaluza. A los agentes han realizado registros en las oficinas de la empresa municipal de la vivienda este miércoles, donde han requisado documentación sobre presuntas irregularidades. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz, con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz, Ayuntamiento de Dalías.
Onda Cero conmemora su 35 aniversario y lo celebra con una programación especial de inicio de temporada desde Andalucía. Una tierra de progreso, cautivadora, abierta y solidaria. Todos nuestros programas se desplazan a la comunidad andaluza desde el viernes 12 de septiembre. Ese viernes el programa Por Fin con Jaime Cantizano se hará en directo desde el Museo Thyssen de Málaga. Y el lunes 15 en el Aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz, Rafa Latorre estará en directo en una edición especial al frente de la brújula. El viernes a las 3 de la tarde, Por Fin desde Málaga con Jaime Cantizano. Y el lunes 15 a las 7 de la tarde, La Brújula desde Cádiz con Rafa Latorre. Con la colaboración especial de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
¿Has vuelto de vacaciones y quieres apuntarte o apuntar a tus hijos en un curso de inglés? Ya está abierto el plazo de matrícula en Tenidiomas, con cursos para niños desde los 4 años y también diferentes cursos para adultos que necesiten tener una acreditación oficial de Cambridge o simplemente aprender y mejorar su fluidez a la hora de hablar inglés. Más información en tenidiomas.com o en nuestras instalaciones en calle Caracuel 15, Jerez. Tenidiomas, invierte en inglés, invierte en tu futuro.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos!
canacha.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra, abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Nos vamos a quedar en Jerez, aunque vamos a hablar de la Semana Andaluza de la Astronomía, que es precisamente en esta en la que nos encontramos. Todo comenzó el día 8, del 8 al 13 de septiembre concretamente. Y un montón de actividades que siempre tienen preparadas los amigos de la agrupación astronómica jerezana Magallanes, con Agustín Almoril a la cabeza como presidente. Agustín, ¿qué tal? Bienvenido y muy buenas tardes en esta jornada de viernes, abriendo las puertas al fin de semana, y unas jornadas también muy interesantes, una de ellas la que se avecina esta tarde, ¿no es así?
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos al programa. Sí. Y efectivamente estamos en la tercera jornada ya andaluza de astronomía que organiza la Federación de Asociaciones Andaluzas, la RADA, la Red Andaluza de Astronomía, en donde estamos pues muchas agrupaciones andaluzas, bastantes agrupaciones, y en toda Andalucía pues realizamos actividades durante esta semana, especialmente, aunque lo hacemos durante todo el año, pero bueno, es un poco llamar la atención de que estamos aquí, ¿no? En cualquier lugar de Andalucía, en todas las provincias, pues hay una agrupación que os puede acompañar. En Cádiz tenemos varias, pero en Jerez, bueno, tenemos una muy buena que es Magallanes.
Ajá.
Y ahora os contamos.
Fenomenal. Bueno, hoy viernes, Agustín, vais a tener una charla muy interesante para hablar del cielo y de las estrellas.
Sí. Vamos a estar en espacio abierto, en la calle Álvaro López 12, que está, bueno, por el centro, justo detrás de la biblioteca, una callecita que hay por ahí. Bueno, y espacio abierto, en ese local vamos a hacer un par de charlas, de 6 a 8, vamos a estar allí, y vamos a hablar, Joaquín Barroso, un compañero, nos va a hablar sobre el cielo del mes de octubre ya, aunque a lo mejor comenta un poquito de lo que queda de septiembre, y después una charla titulada de Galileo al James Webb, de Lucas Gallego. Lucas Gallego es nuestro socio más joven, tiene 8 años, pero va a dar un pedazo de charla maravillosa.
¿Que sí?
Bueno, pues hablándonos de astronomía. Así que
tan pequeño, ¿verdad? Con 8 años y ya él metido en este mundo. Hombre, la verdad es que este mundo es apasionante, ¿eh, Agustín?
Bueno, es para no perdérselo, la verdad. Vamos, tanto él como Joaquín van a dar una charla muy interesante, pero bueno, él es que es muy pequeño y da las charlas fantásticamente. No es la primera que da.
¡Qué maravilla!
Ha dado alguna más.
Estupendo. Que... eso va a ser en esta jornada, pero por ejemplo, mañana es sábado. Hay algo apasionante que va a tener lugar, me parece que es una en la Plaza del Arenal, ¿no? En una zona también muy céntrica de nuestra ciudad. ¿Qué vais a hacer allí?
Bueno, pues vamos a plantar telescopios. Como sabéis, casi no todos los meses, en verano descansamos un poquito, pero hacemos muchas plantadas de telescopios en distintos puntos de Jerez, ya sea la plaza, la Alameda, o nos vamos a Chapín, en fin, en distintos lugares. Y esta vez pues la vamos a hacer en la Plaza del Arenal, aunque hay muchísima contaminación lumínica, que hablaremos allí de ella, pero podemos montar los telescopios Y bueno, la verdad es que tenemos una noche con no demasiados objetos visibles con la contaminación lumínica, pero saldrá Saturno, que esperamos verlo una vez que ya avance un poco la noche.
Sí.
Y bueno, veremos estrellas dobles, veremos otras series de objetos. Y con nuestro telescopio, que aparte de los telescopios normales, bueno, pues llevamos un telescopio de estos inteligentes, pues bueno, podremos ver algún objeto un poco más de espacio profundo, esperamos.
Qué bien.
Que va a ser una noche estupenda. Y por si acaso, pues sí, también llevaremos nuestro telescopio virtual, que tenéis que ver lo que es el telescopio virtual.
Eso, ¿qué es exactamente? Adelántanos algo de ese telescopio virtual.
Bueno, pues es un telescopio, pero lo que presentamos ahí se mira como un telescopio, pero sí, lo que presentamos son astrofotografías que realiza la agrupación.
Ah.
¿Vale? Para completar un poco la noche.
Qué bien.
Y aparte hablaremos de los eclipses que vienen ahora, bueno, el 2027, incluso en Jerez, ¿no?
Uh-huh.
En España tenemos tres eclipses, el trío de eclipses. Bueno, pues aprovecharemos para quien se acerque allí, aparte de ver las estrellas, charlar un poquito, pues hablaremos de estos tres eclipses, que aunque el 2026 nos tendríamos que ir al norte de España, sí, el 2027 lo tenemos en nuestra ciudad.
¡Qué así bien! ¿Y eso sobre qué fecha será, Agustín? ¿Lo sabéis ya?
Sobre agosto.
Vale, sí, vale. Con el calorcito, muy bien. Oye, todo el mundo que se acerque, no sé qué cantidad de telescopios soléis instalar, por ejemplo, para esta ocasión en la Plaza del Arenal.
2, 3, 4, 5, depende. Vamos, la verdad es que hoy puede ser un día en donde por lo menos 2 o 3 telescopios seguros tenemos. ¿Vale?
Entonces tendréis cola, ¿no?, de todo el mundo que se acerca hasta allí, ¿no?
Sí, sí.
Hay que esperar, bueno, ¿no?
Si,
digo,
si hay mucha gente, sí. No se suele esperar mucho. Y mientras damos charla o hacemos algún otro tipo de actividad informativa, ¿vale? Así que
Agustín,
no preocuparos que no vaya a estar aburrido.
¿No?
Además, la gente viene no a primera hora todo, sino van poco a poco pasando, se van formando corrillos y vamos explicando lo que se va viendo también.
Uh-huh. Entonces, porque la actividad de mañana, ¿a partir de qué hora es? Que no te he preguntado.
Sí, bueno, estaremos allí a partir de las 9:30, aunque ya cuando anochezca un poquito más es cuando se podrán ver el objeto, ¿no? Sobre las 10 o así.
Claro, ¿vale? Podemos
Pero
ver...
Pero a partir de las 9:30 ya estaremos allí, que podéis ir a vernos, estar por allí, saludarnos.
Ajá.
Y empezaremos a ver pues algunas cositas, pero hasta que no sea una noche un poquito más cerrada, pues no habrá, digamos, una observación como tal.
Claro.
Así que, pero no preocuparos que va a haber suficiente como para todas las personas que quieran ir,
sí,
y disfrutar, bueno, pues de una noche astronómica.
Eso, que es bien interesante. Oye, quería preguntarte...
Y además así podéis tomar contacto para otros sitios cuando vamos a sitios más oscuros, en donde se ven más objetos, más cosas, hacemos actividades un poco más completas. La Plaza Arenal tiene la limitación, como sabemos, de que es un espacio público, pero no oscuro, ¿no?
Ya, entonces, ya, ya. Bueno, y contra más oscuro mejor, claro, es que es así.
Claro.
Los niños me imagino que alucinarán, ¿no? Todos los que se acercan allí con sus padres cada vez que hacéis una convocatoria de este tipo, Agustín, sí, porque es que despierta mucha alucinan. Curiosidad en ellos, alucinan, ¿no?
Correcto, y hacen preguntas súper interesantes, la verdad, sí, es que los más jóvenes tienen siempre, bueno, pues el preguntar,
sí,
y está muy bien. También tengo que decir, aunque posiblemente nos veamos... Pues si podemos, si tenemos otro día aquí a la radio,
sí,
el día 4 de octubre también tenemos que organizar, todavía está por ver, pero posiblemente sea también en la Plaza del Arenal,
sí,
porque va a ser con la Luna, ¿no? La NASA organiza, bueno, la Noche Internacional de Observación de la Luna, y nosotros nos adherimos, y bueno, pues el día 4 de octubre, pues volveremos a plantar los telescopios, en ese caso para ver la Luna. Esta noche, día 13, no vamos a poder ver la Luna, salvo los que aguanten muy tarde, porque la Luna sale... un poquito más tarde, ¿vale? Y que hasta que no coge altura con los edificios, pues no. Pero el día de 4 de octubre la Luna ya está en uno de sus mejores momentos para verla, que es cerca del cuarto creciente, y entonces, bueno, pues ya va a estar toda la noche o gran parte de la noche arriba y vamos a poder verla con tranquilidad. Así que también os emplazo el día 4 de octubre, si no podéis ir el día 13.
Perfecto. Yo tengo también una duda. Hablabas hace un momentito, Agustín, del cielo del mes de septiembre y el cielo del mes de octubre. ¿Suelen cambiar mucho los cielos? ¿Depende de cada época del año? ¿Hay ocasiones en las que se ven mejor los astros? En fin, se ve mejor la luna, por ejemplo, me imagino, ¿no?
bueno, la luna es periódica y no todos los meses la vamos a tener, unos días u otros, y va a pasar por las distintas fases, ¿no? Aunque nuestra observación siempre suele ser en cuarto creciente, que es cuando se ven los contrastes, ¿no?, entre la parte oscura y la parte iluminada, y por lo tanto se ven los relieves mejor con un telescopio, pero se puede ver la luna en muchas otras fases, ¿no? Y después los planetas dependen, los planetas ya no tienen tanta periodicidad, pero pues ahora está Saturno saliendo, Marte se está ocultando, que ya no lo veremos, pero hay noches pues que estarán Júpiter, Venus, que son los cuatro planetas principales que podemos observar bien con telescopio. Después otros también se pueden observar, pero tienen menos posibilidades porque se ve como una estrella, ¿no? Estos que se ven espectaculares con los telescopios.
Qué bien.
Y luego las constelaciones, por supuesto, ahora está todavía durando las que son de verano, ¿no? Lo que es el triángulo de verano, que ya mismo va a desaparecer, y más o menos podemos decir que por otoño pues aparecen ya nuevas constelaciones en el firmamento y van desapareciendo. No es que desaparezcan, están todas ahí, lo que pasa es que es de día.
Entonces, claro, por eso, claro, que no se puede, la, no se pueden ver.
Las que vemos al anochecer son otras.
Claro,
son,
claro.
Digamos, pues cada trimestre, cada mes va cambiando un poquito, pero ya cada trimestre, digamos, en cada otoño, primavera, verano, pues vamos viendo cielos más específicos, ¿no? Lo que pasa es que siempre hablamos de cielo sobre las 10, 11 y 12 de la noche. Fijaros que la noche es muy larga, bueno, más o menos, ¿no? No siempre es igual, pero mitad de noche, mitad de día, sí, o más o menos durante toda la noche se ven la mitad de las constelaciones.
Fíjate.
Que podremos ver de las que van circunnavegando, ¿no? Las que van. Después tenemos otras que son fijas, que son la Osa Mayor, la Osa, que son las circumpolares, que esas las vemos todo el año.
Todo el año están con
Así
nosotros.
Así que ahí tenemos tiempo para ver muchas estrellas, muchas constelaciones, muchas nebulosas y muchos, bueno, todos, y los planetas, pues cuando ellos quieran.
Cuando quieran dejarse ver, ¿no? Por lo pronto, mañana por lo menos Saturno, sí, que y dobles estrellas
Saturno
y eso podremos ver, ¿no? Vale. Qué fascinante me parece a mí esta aventura en la que estáis inmersos todos los días, la agrupación astronómica.
No, y alguna cosita
Magallanas
más interesante puede que también, sí, con nuestro telescopio más fotográfico, que, pero vamos, que también se puede observar, que no se observa, hay telescopios ahora actualmente que no es solo observar por el ocular, sino que lo ves pues en el móvil, en la tablet. Y bueno, pues ahí podemos ver alguna cosita más interesante.
Alucinante.
¿Vale? Pero se está viendo, observando la realidad, no es una foto.
Claro, claro, claro. Bueno, y pensando ya en esa cita del 4 de octubre, con, bueno, eso, ese evento que organiza la NASA de la Noche Internacional de la Luna, y a la que vosotros también os sumáis y nosotros estaremos presentes, porque además vamos a recordar que todas esas actividades, Agustín, son totalmente gratuitas. En fin, que está todo el mundo invitado, ¿no?
Está todo el mundo invitado. Si queréis más información, pues podéis consultar nuestra página web aamagallanes.es, y ahí pues podéis ver las quedadas que hacemos, las actividades que hacemos, los cursos, las plantadas y, por supuesto, las charlas que damos también otros meses, ¿no? Porque el cielo del mes, aunque no estemos en la semana de la astronomía, pues solemos también hacerlo.
Perfecto. Pues Agustín Almoril,
si tenéis más información, dime, de otras agrupaciones de la provincia,
claro,
o
hay un montón
fuera y no estáis en Jerez,
sí,
pues os vais a astroandalucía.org, que es la página web de la RADA, de la Red Andaluza de Astronomía, y ahí podéis consultar lo que hacen pues otras, bueno, o buscar la agrupación más cercana que tengáis.
Claro, claro, claro. Fenomenal. Muy pues bien. Agustín Almoril, presidente de la Asociación Astronómica Jerezana Magallanes, que muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que allí estaremos para ver a Saturno, las dobles estrellas y, bueno, todo lo que aparezca en el firmamento. Y muchísimas gracias
pues
por invitarnos,
gracias,
a esta actividad.
Muchas gracias a vosotros y seguidnos en Un Punto Azul, el podcast nuestro, que tenemos temas muy interesantes también, que charlamos sobre astronomía y tenemos invitado súper curioso. Esta semana pasada hemos tenido al Instituto Astrofísica de Canarias y nos ha estado contando las aplicaciones astronómicas para la medicina, ¿no? Cómo se puede, bueno, pues a través de herramientas o de estudios astronómicos pasarlos a, bueno, pues a la neurociencia, por ejemplo. Así
qué bien, qué interesante. Escucha. Madre mía. En fin, me quedaría contigo hablando mucho tiempo, pero ya sabes que en radio pues hay que tener esos minutitos también limitados para dejar paso a otras informaciones. Pero bueno, te emplazamos para otra ocasión aquí en Más de Uno Jerez. Agustín, que tengas buen
Muchas
día.
Gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Adiós.
Trozo de metal, algo que nunca... nunca puede detener sus ansias de volar.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Disfruta y vive las fiestas de la Vendimia del 30 de agosto al 14 de septiembre. Un amplio programa de actividades para todos los públicos para sentir nuestras raíces y nuestras tradiciones. Desde eventos consolidados como la Pisa de la Uva, las catas magistrales, el ciclo de Copa en Copa, conciertos, exposiciones, hasta importantes novedades como el hermanamiento con la ciudad de Haro, nos permitirán este mes de septiembre disfrutar del nacimiento del nuevo mosto. Jerez, ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura 2031. Juntos, hacemos el camino.
Las Dunas Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos, para toda la familia.
En Las Dunas Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
Atención Jerez y comarca, llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Más de 40 dinosaurios, castillos hinchables tematizados y realidad virtual. Exposición instalada en IFECA los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre. Dos únicos fines de semana. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. Que comience la aventura.
Disfruta y vive las fiestas de la Vendimia del 30 de agosto al 14 de septiembre. Un amplio programa de actividades para todos los públicos para sentir nuestras raíces y nuestras tradiciones. Desde eventos consolidados como la Pisa de la Uva, las catas magistrales, el ciclo de Copa en Copa, conciertos, exposiciones, hasta importantes novedades como el hermanamiento con la ciudad de Haro, nos permitirán este mes de septiembre disfrutar del nacimiento del nuevo mosto. Jerez, ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura 2031. Juntos, hacemos el camino.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Siempre intentamos estar en todos aquellos puntos, no solo de Jerez, sino también de las pedanías, barriadas rurales, en fin, todas las entidades locales autónomas intentamos acercarnos hasta allí, sobre todo cuando tienen algo que contarnos. Y en este caso hemos estado hablando semanas atrás de muchas verbenas que se han celebrado. Y este fin de semana pues tenemos la oportunidad de vivir muy de cerca la verbena de 2025 del Mojo Baldío Gallardo. Comienza hoy mismo, lo va a hacer además a las 10 de la noche con la tirada de farolillos de luz. Así que vamos a hablar en este instante, si les parece, con Soraya Toledo, que es la delegada de Alcaldía del Mojo. ¿Qué tal, Soraya? Muy buenas tardes, me decías. Bueno, es que estoy hoy corriendo más que una loca, porque es que no me da tiempo de todo lo que tengo que hacer, ¿no? Pero por lo menos este ratito sí nos lo vas a dedicar para contarnos un poco cómo va a ir este evento este año.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como bien dices,
corriendo, ultimando detalles, que no quede ni el más mínimo ahí, el detalle justo para que esté todo perfecto para los vecinos y para los visitantes que tengan el gusto de venir a disfrutar de nuestra verbena.
Porque normalmente tenéis muchos visitantes, es que claro, imagínate, el tiempo acompaña, ¿verdad? Tenemos una temperatura fenomenal y la luego la opción de estar también en el Mojo, que es una zona también muy querida no solo para los jerezanos, sino para todo el que se quiera acercar.
Correcto. Hace unos años tuvimos visitantes de Galicia y la verdad que lo disfrutaron muchísimo. Se lo pasaron en bomba con las actividades que tenemos para los pequeños y sí, la verdad que muy bien.
Bueno, ¿qué vais a hacer hoy? A las 10, como decimos, ya tiráis esos farolillos de luz. Y luego, sí, ¿cómo va a transcurrir la noche, la jornada? Cuéntanos.
La noche del viernes, pues después de la tirada de los farolillos de luz, que se irá entregando un farolillo según vayan llegando, ¿vale? Hasta agotar existencia.
Sí.
Después continuará con una barrilada que tiene la duración de una hora y habrá tres actuaciones, en la cual serán dos grupos y la siguiente es un DJ animación.
Ajá. Eso es el viernes, o sea, en esta jornada a partir de las 10 de la noche, sí, que nadie se lo pierda, pero luego todo continúa durante el sábado. Mañana, por ejemplo, ¿qué nos vais a ofertar desde el Mojo Baldío Gallardo?
El sábado a mediodía empezará con una degustación totalmente gratuita de arroz. Después del arroz se ofrece un trozo, gentileza del casetero, por un trozo de tarta para los visitantes que quieran disfrutar, y mientras tanto habrá un castillo hinchable de agua.
Sí.
El tiempo lo permite, así que será acuático.
Ajá.
Y durante la tarde, pues, hará competición en un rocódromo, que será para los niños de entre 4 y 17 años, más o menos.
Sí.
Que tendrán su premio, que el que participe se lleva su premio por haber participado y tanto por haber ganado.
Qué bien.
Y también habrá una fiesta de polvo Holly.
Vale, eso
a lo largo de la tarde de mañana sábado.
Bueno, eso diversión para todos, sobre todo para los pequeños y para los jóvenes, que lo van a pasar seguramente en grande. Y luego vais a tener, me parece, que actuaciones también por la noche, ¿no?
Sí, por la noche se abrirá con una barrilada también. Esta dura un poco más que la de hoy.
Sí.
Habrá una actuación musical, y sobre las 11:30, 12 hay una competición en el toro mecánico. Esta es para los adultos, tanto para los hombres como para las mujeres.
Vale, y también tendréis DJ, me imagino, para que dure la noche más. Vamos, lo normal, ¿no?
Hasta que el cuerpo aguante.
Vale, sí, mira, yo quería hacerte una pregunta. Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos en Jerez, ¿vale? Y ahora mismo, pues a lo mejor el que no tiene muy controlado lo que es la zona rural de Jerez, dice, bueno, ¿y yo cómo llego hasta el Mojo Baldío Gallardo? ¿Qué carretera es la más recomendable? ¿Qué nos aconsejas tú para acercarnos hasta allí?
Pues nada, la autovía 381, la salida 10,
¿sí?
Yo creo que es la única barriada rural que tiene un cartel en una autovía. Exactamente, está señalizado perfectamente para llegar, y justo en la entrada del pueblo, bueno, de la barriada en este caso, se encuentra el centro de barrio y es allí donde se celebra la verbena.
Y está además muy cerquita, o sea, que nada.
Sí, estamos a 15 minutos 20 de Jerez, no estamos a más.
Por eso, que hay que acercarse, ¿verdad? Porque merece la pena disfrutar de esta verbena, Soraya. Yo quiero que tú hagas extensible esa invitación, podemos decir, a los oyentes que ahora mismo sintonizan con Más de Uno Jerez, que se acerquen.
Están todos invitados. Están muy bien recibidos, la verdad.
Fenomenal. Pues gracias por abrirnos este huequito en tu apretada agenda, Soraya. Muchísimas gracias, y que vaya todo muy bien. Allí estaremos.
Gracias.
Gracias, buenas tardes. Igualmente. Bueno, pues es una verbena muy apetecible, la del Mojo Baldío Gallardo. Pero es que también tenemos la verbena de Torre Melgarejo, que está dedicada a todos los niños de esta barriada, fíjense. Así se refleja además en su cartel anunciador de esta edición. Hoy viernes, por ejemplo, en torno a las 10 de la noche, se va a iniciar, bueno, la inauguración oficial, la coronación de la reina, las damas, mister, el príncipe, la princesa, todas ellas personas de la barriada rural. Luego, entrada la noche de esta primera velada verbenera, a las 11:30 se va a celebrar un interesante concurso y divertido también por otra parte, concurso de disfraces. La musiquita va a llegar a partir de las 12:30 con el grupo Supernova Band. Y el cierre, por supuesto, lo va a poner música discotequera, en fin, que va a haber ahí hasta que el cuerpo aguante, pues bastantes horas para divertirse. Luego el sábado, allí en Torre Melgarejo, hay programado un partido de fútbol infantil a partir de las 12. Sigue la fiesta con degustación de arroz con carne y, bueno, muchos concursos variados a partir de las 2 de la tarde. Ya a partir de las 5 se va a disputar un torneo de juego con móvil. Y seguirá la programación hasta las 7 de la tarde con el partido de fútbol, pero en este caso ya de los adultos. La noche del sábado a partir de las 10, especialmente cultural, con una primera actuación del mago Jesús Rubiales. Y ya luego sobre la 1 de la madrugada subirá al escenario el grupo Tomillos del Barranco y la velada terminará con música también disco. Esta verbena se prolonga un poquito más que la del Mojo Baldío Gallardo porque dura hasta el domingo 14 de septiembre. La jornada festiva va a tener como protagonista, a partir de las 2 de la tarde, la comida de convivencia de las personas mayores, que va a estar amenizada por la actuación de Viviana Silva, que va a ser la que va a cerrar, a poner el broche de oro a esta gran verbena. Actividades en definitiva que les proponemos para este fin de semana por si quieren salir de Jerez y marcharse hasta la zona rural, que también hay muchas alternativas allí.
De Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Lograr una intervención integral, así como mejorar la calidad de vida de las personas con insuficiencia renal crónica dentro de la provincia de Cádiz, es uno de los objetivos grandes que lleva consigo cada jornada en su trabajo diario lo que es la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales, ALCER. Ahora mismo nos acompaña, ya vamos a saludar además a la nutricionista de este colectivo, de esta asociación, Pilar Gil, que ya nos acompaña aquí en directo en Más de Uno Jerez. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes y bienvenida, ¿eh?
Buenas tardes.
Bueno, esa lucha que tenéis emprendida cada día, todos esos años además que lleváis ya con esta asociación, podemos decir que cada día mejorando en la medida de lo posible lo que es la calidad de vida de personas con insuficiencia renal crónica, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es vuestro trabajo diario? Tú como nutricionista, ¿qué podrías explicarnos? ¿Cómo ayudáis a las familias y a estas personas?
Bueno, pues actualmente tenemos un programa de atención integral en el cual tenemos atención social, nutricional, fisioterapéutica, psicología. Y entonces cada uno aportamos nuestra experiencia y los ayudamos en lo que necesiten.
Uh-huh. A hablamos de, bueno, tengo por aquí algo que me dice que mediante una intervención holística se garantiza la autonomía personal y lo que es el empoderamiento sobre la base de la justicia, entendida como el reconocimiento y el disfrute real de todas las personas, incluidas además en esos derechos humanos. Sin duda, esto es importante, ¿no, Pilar?
Sí, claro, pues nosotros intentamos que dentro de la patología que tienen puedan realizar una vida lo más normal posible.
Uh-huh. Como nutricionista, ¿qué nos podrías decir de en qué consiste exactamente el desarrollo de tu trabajo dentro de Alcer?
Pues mira, depende de la etapa en la que se encuentre el paciente.
Sí.
Pues establezco sus pautas alimentarias. No es lo mismo que esté en ERCA, que es antes del proceso de diálisis, uh-huh, o que esté en diálisis, dependiendo si es en domicilio, peritoneal o en centro de diálisis, o cuando ya están trasplantados, ya que esa nutrición va variando a lo largo de la etapa.
Ajá. Por ejemplo, conforme vaya avanzando la enfermedad, podemos decir, en otras etapas distintas a lo que es la inicial, ese consumo de alimentos se va, podemos decir, reduciendo, ¿no? O sea que pueden comer menos cosas, podemos decir, Pilar.
Sí, tienen limitado, por ejemplo, la proteína, sobre todo eso, porque el riñón al funcionar menos, para no sobrecargarlo aún más y que ese filtrado medular, que es la función del riñón, disminuya, uh-huh, reducimos ese nivel proteico sin que llegue a ese paciente a que se nos desnutra, ya que la proteína es fundamental a nivel muscular.
Uh-huh. Qué difícil es convivir con esta enfermedad, ¿verdad que sí? Los que tenemos, sí, conocidos y personas que padecen enfermedades renales, qué complicado. Y lo de también mantener esa diálisis, también tener que acercarse a los centros hospitalarios para recibirla. Qué complicado todo, ¿no, Pilar?
Sí, por eso nosotros desde aquí lo que intentamos es que su vida sea lo más parecida a la anterior, ¿no? Uh-huh. Al antes de la enfermedad.
Uh-huh. Y poco a poco se va consiguiendo, con esa coordinación que vosotros establecéis también con estas familias.
Sí, por ejemplo, en verano, sí, intentamos que encuentren otro centro de diálisis para que puedan irse, aunque sea una semana de vacaciones, a otra ciudad.
Uh-huh. Y ya establecéis la coordinación, ¿no?
Claro. Claro.
Habláis con otros centros y decís, bueno, pues tal paciente va de Jerez para allá y este verano, como va a estar allí a lo mejor pues de vacaciones o lo que sea, o con la familia, pues eso también os encargáis vosotros.
Sí. Uh-huh. Nuestra asistente social es la que hace todo eso.
Todo ese trabajo. ¿Tenéis siempre un proyecto de captación y formación de voluntariado, sobre todo para dar apoyo? Es fundamental, ¿no?, que la gente sepa que ese voluntario es muy necesario allí en la asociación.
Claro, es muy importante que nos conozcan, ya que no todo el mundo sabe que existimos.
Claro.
Entonces hacemos varias jornadas a lo largo del año, aparte nuestros nefrólogos de nuestros centros y hospitales están informados de que existimos para que nos deriven a esos pacientes que de un día para otro le cambia la vida.
Uh-huh. Yo me imagino que ese voluntario tiene que tener, o esa voluntaria, un perfil concreto, que todo el mundo no va a servir para ayudar a esas personas, ¿no? ¿Le hacéis alguna entrevista? ¿Cómo es el proceso?
Nuestros voluntarios normalmente son ya socios que o están en estadio primero de la enfermedad o ya están trasplantados, incluso en diálisis, ya que nadie conoce más la enfermedad que nuestros pacientes.
Claro, claro. Entonces están muy bien informados en este caso. ¿Estáis, sí, sí, ahora mismo, Pilar, con alguna campaña en concreto? Porque recordamos otras, por ejemplo, que hemos visto en Calle Larga, tiempo atrás, con pancartas como "No dejes que tus riñones te rompan el corazón", hablando de prevención, de diagnóstico precoz y tal. ¿Tenéis alguna campaña ahora ya de cara al otoño, al invierno de este año?
Pues ahora empezamos a dar charlas en los institutos y centros de mayores para eso, prevenir la enfermedad, que nos hagamos analítica del filtrado, de nuestra creatinina, atender nuestra hipertensión, si tenemos hipertensión.
Uh-huh. Perfecto. Pues Pilar Gil, ha sido un placer conversar contigo desde la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales, desde Alcer. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, que sabemos que estás muy ocupada todo el día. Por fin hemos podido encontrarnos aquí en este tiempo de radio, Más de Uno Jerez. Gracias y a seguir con tu día a día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Venga, buenas tardes.
Tu alma, ese aroma que vuela una fruta de paso.
nos vamos ya despidiendo, recordando que Jerez va a acoger mañana sábado el 18º Encuentro Nacional de Scooters Clásicos. La ruta va a tener su salida a las 10:30 en la avenida Blas Infante y esa caravana motera va a llegar hasta el circuito de Jerez. Nosotros ya regresaremos y lo haremos el próximo lunes a partir de las 8:20, ya saben, con la información, la actualidad de la comarca de Jerez y luego a partir de las 12:20 en Más de Uno Jerez. Hasta entonces, que sean muy felices, que pasen un estupendo fin de semana y ya saben, precaución en las carreteras. Me completas la vida y soy feliz, es como estar flotando.